Esta noche en nuestro programa de introducción a la historia del mundo contemporáneo nos acompaña el profesor Florentino Portero. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Bien, ya conocemos los orígenes de la guerra, porque además los hemos tratado en un programa anterior, pero podríamos centrarnos en sus hitos más relevantes y en cómo se inician, por supuesto, las hostilidades.
Desde luego, tratando de ser, por otro lado, muy breve, porque si nos detuviéramos un poquito necesitaríamos horas para poder explicar lo que es la evolución de la Segunda Guerra Mundial. El punto de arranque, todos los conocemos, es Polonia y el acuerdo entre Alemania de Hitler y la Unión Soviética para repartirse territorios en el este de Europa, entre otros territorios en la propia Polonia. Polonia es el punto de partida. A partir de ahí se inicia la conquista de Finlandia, de los países bálticos por parte de Rusia, y de Noruega, de Dinamarca en primer lugar por parte de Alemania, seguido ya por el resto de por Países Bajos, Luxemburgo y finalmente por la entrada en Francia, rompiendo con las defensas que tanto debate habían traído. Es el momento en que se pone en funcionamiento una nueva estrategia militar, la aparición del arma acorazada, las grandes unidades de carros de combate que penetran presionando sobre un solo punto y haciendo así saltar las defensas. Estamos ya en la primavera del año 40 y se inicia un segundo momento muy delicado que ha generado pues muchas películas, novelas y referencias heroicas. Me refiero a la famosa Batalla de Inglaterra. La aviación británica sale al paso de la aviación del Tercer Reich y se enfrentan sobre el Canal de la Mancha. Recordemos aquella frase tan conocida de Winston Churchill: nunca tanto debemos a tan pocos. Hacía referencia a la selección de mejores alumnos de mejores universidades británicas a los que se enseñó en muy poco tiempo a pilotar un caza y tuvieron que hacer frente a Luftwaffe sobre aquellas aguas. Inglaterra consigue detener la oleada de la aviación alemana, consigue ganar tiempo y a partir de ese momento Hitler va a modificar su estrategia. En el fondo, él ya había permitido a Inglaterra retirar sus tropas de Francia sin gran presión. Entiende que hay un futuro para Inglaterra en el nuevo orden internacional al que aspira el Tercer Reich y va a dirigir sus miradas hacia el Mediterráneo. Va a iniciar la conquista de los Balcanes, va a lograr la entrada en la guerra de Italia y finalmente va a dar un paso estratégico de enorme importancia con consecuencias desastrosas para las aspiraciones alemanas. Me refiero a la Operación Barbarroja, a la conquista de Rusia.
Bien, pero todos sabemos que la guerra no es solo europea. En este momento estamos hablando de países europeos. Van a participar en ella potencias de otras partes del planeta.
Así es. El Tercer Reich no solamente busca una reordenación del panorama europeo, sino que trata de imponer un nuevo orden internacional en el mundo. Si para el Mediterráneo encuentra un aliado natural que es Italia, para el Pacífico el aliado que va a encontrar es el Imperio japonés, que busca lograr la hegemonía sobre los territorios que están situados en las orillas del Pacífico, empezando por China, que conquista, y continuando hacia el sur en busca de la India y de Australia. No lo logrará y antes de eso lanzará otra operación básica de enorme trascendencia en la evolución de la guerra, que es el ataque a la base aeronaval norteamericana en la bahía de Pearl Harbor en Hawái. A partir de ahí, inevitablemente entra Estados Unidos. Digo inevitablemente porque hay un viejo debate sobre si Estados Unidos quería o no entrar, si entendía que debía entrar o no. En cualquier caso, con ese ataque, Estados Unidos ya es parte del conflicto. Se suma, por lo tanto, al conjunto de naciones que están resistiendo de una forma u otra la presión de potencias del eje y se conforma un nuevo bloque, lo que vamos a llamar los aliados, que van a tratar de dar respuesta a la presión previa del Tercer Reich.
¿Y qué estaba ocurriendo en los territorios conquistados por el Tercer Reich? Pues más que nada la gente normal, es a los que vivían en la retaguardia.
Claro. Pues lo que estaba ocurriendo es que se estaba imponiendo un nuevo sistema político que parte de una ideología y de una forma de entender relaciones sociales a la que llamamos en términos generales nazismo cuando hacemos referencia a Alemania o fascismos cuando hacemos referencia al conjunto de ideologías, partidos políticos que tienen que ver con esta tendencia ideológica. Es un sistema político, entonces se decía totalitario, hoy los politólogos prefieren utilizar el término autoritario, pero es otro debate. Es por lo tanto un régimen no democrático donde una autoridad impone una norma y en este caso la autoridad además es extranjera. A unos pueblos, en función de su raza, del origen de su pueblo, se les tratará de una forma por ejemplo, los países más próximos al mundo germánico, se les tratará con cierto respeto, aunque evidentemente subordinándolos a los intereses alemanes, mientras que a otros pueblos, como eslavos o especialmente judíos o gitanos, sencillamente se les va a esclavizar o se les va a tratar de eliminar. Estamos hablando de un cambio radical de civilización, un cambio radical de forma de entender la vida social y, desde luego, un periodo de dictadura, un periodo de violencia política, un periodo donde quedan arrasados todas las instituciones, todos los planteamientos sociales que provenían de la revolución liberal del siglo XVIII.
Y tras la entrada de Estados Unidos en la guerra, pues las cosas cambian. ¿Cuáles fueron los elementos, aparte, claro, del potencial lógico que tenía Estados Unidos? Pero, ¿cuáles son los elementos determinantes de este cambio?
Pues yo creo que básicamente dos cosas. Primero, la capacidad industrial que suma el conjunto de naciones que forman el bloque aliado. Estamos hablando de que de entrada tenemos a Inglaterra, Estados Unidos y Rusia, que son tres grandes potencias de muy distinto nivel y características. Es decir, que son países que pueden producir medios de guerra, que pueden producir barcos, carros de combate, aviones y bombas. Eso en una guerra larga, en una guerra de agotamiento, es básico. Finalmente va a vencer quien tenga más medios de destrucción. En segundo lugar está la disposición o la voluntad de lucha. Cuando los países están defendiendo su soberanía, cuando los pueblos están defendiendo sus libertades, luchan de una forma bien distinta a cuando están sometidos a otra gran potencia. Estados Unidos consiguió aunar un gran bloque, a diferencia con la Unión Soviética. Fueron grandes y hubo una línea de dificultad de comunicación, pero en general se consiguió una gran cohesión y un gran liderazgo por parte de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Esa fue finalmente la clave de la victoria.
Derrotada entonces Alemania, Italia y Japón, ¿cómo quedan en los estados que habían participado en la guerra?
Depende del grado de violencia que se ejerciera sobre un territorio, pues más o menos destruido, pero en cualquier caso tenemos que tener en cuenta que la capacidad de destrucción de los ejércitos europeos y mundiales en aquella época era muy grande, era muy superior desde luego a la Primera Guerra Mundial. Es decir, que los campos de cultivo estaban pues destrozados, había que limpiarlos de minas o de bombas. Hay que tener en cuenta que una gran cantidad de industrias habían sido bombardeadas o habían sido desmontadas previamente por razones de distinto tipo. Hay que tener en cuenta que la población estaba desperdigada, las familias estaban rotas y mucha gente que volvía a su ciudad se encontraba con que no había tal ciudad, había muros o parte de muros y poco más. Así que había que dar forma de nuevo a sociedades, había que dar forma de nuevo a países, en muchos casos países o estados que habían cambiado de fronteras, ciudades que antes estaban en un estado y ahora van a estar en otro estado. Todo eso es extremadamente complicado y se tuvo que hacer desde un claro liderazgo internacional.
No solo los estados estaban entonces seriamente dañados, también lo estaba pues el orden internacional. ¿Cómo se trató de restaurar?
Pues a partir de lo que existía antes y a partir de la experiencia. Lo que existía antes era la Sociedad de Naciones, que es a su vez el resultado de los desastres de la Primera Guerra Mundial. Sencillamente se retoman sueños antiguos que vienen desde siglos precedentes de que es posible un cierto gobierno mundial. Gobierno no en el sentido estricto de quién decide las ordenanzas de un ayuntamiento, sino quién pone orden en las grandes disputas. La Sociedad de Naciones, sin embargo, había fracasado por varias razones. Estados Unidos finalmente no había entrado porque apostaba o continuaba apostando por su política aislacionista, la de no involucrarse en asuntos internos de los europeos. Por otro lado, algunas de las potencias habían cedido ante los intereses de otras por encima de la normativa internacional. Habían, digamos, violentado a la Sociedad de Naciones para lograr acuerdos entre ellas. Y además, no había habido firmeza a la hora de imponer aquello que era de derecho, aquello que era correcto y había sido aceptado como tal por la propia Sociedad de Naciones. Para evitarlo se van a hacer fundamentalmente dos cosas. Primero, se va a establecer un Consejo de Seguridad en el cual estén las grandes potencias, básicamente las potencias que han formado parte de la alianza de guerra, Estados Unidos, Unión Soviética, Francia e Inglaterra, con capacidad de veto, para que en ningún caso la sociedad, la nueva Organización de Naciones Unidas, pudiera chocar con intereses de grandes potencias. Y salvaguardado esto, se crearía una fuerza internacional dependiente de la Organización de Naciones Unidas para hacer imponer, si fuera necesario, por la fuerza, aquello que el Consejo de Seguridad resolviese. Es decir, mantenemos la alianza de guerra y le dotamos de una fuerza internacional y de un derecho internacional para aplicar, para ejecutar aquello a lo que se acuerde, salvaguardando siempre el derecho de veto de las grandes potencias. Ese va a ser, digamos, los elementos fundamentales. Aparte de esto, pues la nueva Organización de Naciones Unidas va a asumir otras competencias como prevención de conflictos, como establecimiento de agencias para que se puedan coordinar mejor y dar solución a problemas de muy distinto y muy amplio espectro, como puede ser alimentación, como puede ser el mundo aeroespacial, etcétera, etcétera.
Sin embargo, la ONU fracasó en su cometido principal.
Así es, y fracasó no porque estuviese mal diseñada o que la Carta de Naciones Unidas no hiciese un análisis realista de lo que ocurría. Sencillamente porque no se pudo mantener más allá de 1947, apenas dos años, realmente no llegó a dos años, la coalición de guerra. Es decir, que el entendimiento entre Estados Unidos, Inglaterra y Francia de una parte y de la Unión Soviética de otro se rompió y se rompió muy pronto. Se rompió muy pronto porque las partes entendían de forma distinta los acuerdos de Yalta. Fundamentalmente lo que entendían distinto es hasta qué punto el derecho de los Estados liberados debía primar o no sobre los intereses de las grandes potencias. Para la Unión Soviética, los Estados que había conquistado durante la guerra eran estados que debían formar parte de la Unión Soviética. Y los estados que fueron ocupados por el Ejército Rojo durante el proceso de final de la guerra debían pasar a formar parte indirectamente del Imperio Soviético mediante unos derechos de influencia o hegemonía. Es decir, tenemos, para entendernos, dos cinturones de seguridad o dos glacis. El primer cinturón de territorios conquistados que se integran en el Estado, el segundo un cinturón de influencia. Países como Hungría, como Polonia, como Checoslovaquia o como Rumanía debían subordinar su política exterior, su política de defensa y su política interior a los intereses superiores de la Unión Soviética. Esto, desde el punto de vista occidental y desde el punto de vista legal, era una violenta. Eso suponía que violentaba lo aprobado en Yalta y produjo la quiebra básica. Una quiebra que se va a expresar poco a poco en distintas crisis.
Vamos a hablar a continuación de la Guerra Fría, pero me gustaría hacer un pequeño inciso, porque todo esto de lo que estamos hablando, pues estas consecuencias de las que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial han durado muchísimos años. Por ejemplo, esto que hablábamos en cuanto a la hegemonía de la Unión Soviética hasta hace prácticamente nada. Es decir, de alguna manera y en algunos aspectos la Segunda Guerra Mundial sigue pesando un poco en lo que está ocurriendo ahora mismo.
Desde luego, y desde muy distintos aspectos, en primer lugar, desde las propias fronteras. Las fronteras que hoy tiene Europa, que pueden ser mejores o peores, y desde luego son perfectamente discutibles, como toda frontera que es fruto de la violencia y de la historia, pues son resultado de la Segunda Guerra Mundial. Y el proceso complicado de reacomodación de Rusia, una vez disuelta la Unión Soviética, pues es consecuencia evidentemente, de la Segunda Guerra Mundial, donde la Unión Soviética dejó de ser un país aislado a convertirse en una gran potencia con una enorme influencia sobre lo que ocurría en Europa. La partición de Alemania, que llega a su fin y que llega limitadamente a su fin en el año 89, recordemos que hablábamos no de reunificación, sino de unificación, porque no reuníamos lo existente había sido troceado y repartido entre algunas potencias locales. Si comparamos el mapa de Polonia hoy con el mapa de Polonia el año 38, pues encontraremos significativas diferencias. Hoy hablamos de Kaliningrado, que se llamó Königsberg no hace mucho y que era ciudad alemana en la que nació Immanuel Kant. Que evidentemente la Segunda Guerra Mundial ha marcado la historia europea reciente y de ella hemos aprendido mucho. Y desde luego no podemos entender la creación de la Unión Europea, por ejemplo, que es el hecho determinante de la historia europea de nuestros días, sin conocer la experiencia previa de la Segunda Guerra Mundial.
Bien, pues una vez hecho este inciso, además que normalmente me gusta hacer porque es un poco, bueno, que todos nuestros oyentes, por supuesto nuestros alumnos, pero también nuestros oyentes, pues sepan que la historia es algo vivo y que muchas veces está aquí lo que ha pasado antes. Bien, hablando de la Guerra Fría, ¿las crisis en esta época se fueron sucediendo en Europa y en otros continentes?
Sin duda, y en momentos distintos y en fases distintas. En la Guerra Fría, en la primera etapa, que previamente llamamos Guerra Fría, porque luego hablaremos de distensión y por último de una Segunda Guerra Fría en la etapa última, lo que nos encontramos es el reacomodo de las grandes potencias básicamente en Europa. Luego iremos viendo cómo con el tiempo las crisis se van trasladando a otros continentes. Tenemos, evidentemente, lo más delicado, que es la propia partición de Alemania. Alemania no estaba previsto que se dividiera en dos estados. Se divide en cuatro zonas para ser administradas y luego refundirlas en un solo estado, cuyo estatuto había que discutir con el tiempo. Ese estatuto nunca acabó de discutirse porque sencillamente ante la crisis entre el mundo liberal y el mundo comunista, la Unión Soviética rompe el juego y declara la independencia de la República Democrática Alemana, lo cual ya marca el futuro de Alemania durante décadas. A partir de ahí vamos a ver también las crisis de aquellos países que podríamos llamar del segundo cinturón de seguridad, el cinturón más externo, que son estados que no acaban de aceptar que se han convertido en colonias de la Unión Soviética. Y así nos encontramos la crisis checa, y nos encontraremos la siguiente crisis alemana, que es la de la propia de Berlín, y nos encontraremos la siguiente, la crisis húngara del 56, y posteriormente la nueva crisis checa, y luego habrá una crisis polaca, y en todos estos países hay un proceso de crisis que es el proceso de reacomodación al nuevo orden, el proceso a través del cual la Unión Soviética impone unos gobiernos y somete a una sociedad a un nuevo diktat, el diktat de la ideología soviética o comunista soviética, si así se quiere llamar.
Bien, y una de las expresiones que más se utilizaban en aquellos tiempos era coexistencia pacífica. ¿Esto supuso pues un cambio o una rectificación de lo que había sido la Guerra Fría?
En cierta forma sí. La Guerra Fría nace con Stalin. Stalin está convencido, como muchos ideólogos comunistas de la época, en que sencillamente la convivencia entre el mundo liberal y el mundo comunista es imposible. Que la existencia de dos sistemas antagónicos inevitablemente aboca a una guerra mundial, que en este caso sería la tercera. Y Stalin se prepara para la tercera guerra mundial. La guerra mundial no sucede, no llega a ocurrir. Al mismo tiempo está convencido, como ideólogo comunista que era, en que el sistema capitalista, debido a sus contradicciones internas, iba a explotar, iba a entrar en crisis. El sistema capitalista, gracias a sus contradicciones internas, continuaba desarrollándose y generando más riqueza. Ante el fallo de estos presagios ideológicos y ante la desaparición de Stalin, la nueva generación de dirigentes intentó un acomodo. Daban por hecho que era muy probable que hubiera una guerra mundial, que era muy difícil la convivencia, pero que mientras no hubiera una crisis había que encontrar una forma de ir solucionando la propia existencia. Y esto es la coexistencia pacífica, y esta es la llegada, o estos son los efectos de la llegada de nuevos dirigentes como Khrushchev primero y como Brezhnev más tarde. Sencillamente pactar entre dos imperios para evitar crisis.
Bien, hemos hablado esta noche de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Todavía, pues algún minuto que nos queda, me gustaría un poco pues señalar aquello, sobre todo ya de cara pues al estudiante, al alumno que se va a examinar, en lo que tiene que hacer hincapié, porque es un tema un poco quizá arduo. ¿Cómo lo tiene que enfocar? ¿Cómo lo debe enfocar?
Sí, bueno, en realidad hemos tocado dos temas de la materia que pueden ser dos preguntas distintas o puede ser una sola pregunta. No, normalmente la tradición del departamento es que son preguntas distintas. La primera es muy clásica de historia militar y entonces lo fundamental es el orden, entender claramente el porqué de las cosas y las etapas. No es lo mismo la guerra en la primera fase, cuando está desarrollando la estrategia de guerra relámpago, cuando las unidades acorazadas del ejército de tierra del Tercer Reich están arrasando Francia y todo el mundo da por hecho que el orden liberal se ha hundido y que un nuevo orden emerge, que cuando en el año 43-44 Estados Unidos está dirigiendo la guerra por parte aliada y las victorias sí suceden. Son momentos distintos, hay que entender los momentos y entender claramente las etapas. En el caso del segundo tema al que hace referencia, la Guerra Fría, es más importante quizá entender las posiciones. ¿Cómo ve el mundo el conjunto de países que se rigen por una filosofía liberal democrática? ¿Y cómo ve el mundo el conjunto de países que se rige por una ideología comunista en este momento, comunista revolucionaria? Son perspectivas distintas. Y eso lleva a actuaciones políticas diferentes. Eso es quizá lo más determinante. Y luego entender también las claves, las bases de las políticas de la Guerra Fría. ¿Qué quiere decir contención? ¿Qué quiere decir disuasión? ese tipo de elementos son determinantes para poder comprender de verdad qué ocurrió en aquellos años.
Aparte que hay algo que me llama la atención, siempre me ha llamado la atención, y es que una vez acabada la guerra, los aliados, los que habían sido aliados, por ejemplo la Unión Soviética y Estados Unidos, pues entran en estas crisis, en la Guerra Fría. Sin embargo, en esta segunda parte del programa no hemos hablado de lo que pasaba con Alemania. Es decir, Alemania se incorpora inmediatamente después de haber sido el enemigo a batir, pues a esta otra parte, digamos.
Bien, aquí hay varias lecturas y varios temas a considerar. Primero, la experiencia de la Primera Guerra Mundial. Segundo, la reacción ante lo que está ocurriendo en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Empecemos por el punto primero. Todos reconocían que las sanciones impuestas a la Alemania al concluir la Primera Guerra Mundial fueron excesivas y tuvieron efectos nocivos, y que dificultaron que Alemania normalizara su relación con el entorno y, por lo tanto, facilitaron el auge del nazismo. Había que evitar esto. Había que facilitar que Alemania se reincorporara y que Alemania creciera, que las clases medias se hicieran fuertes y que, por lo tanto, una actitud positiva, pacífica, fuese reinando en la sociedad alemana. En segundo, ante el hecho determinante de que la Unión Soviética impone el régimen comunista en una parte de Alemania, en los cuatro Länder orientales, el esfuerzo va a ser hacer lo contrario en los Länder occidentales, es decir, demostrar que Alemania puede ser feliz, Alemania puede ser rica, Alemania puede incorporarse plenamente a la nueva sociedad internacional. Más aún, cuando precisamente los Länder occidentales son aquellos en donde hay mayor tradición liberal e ilustrada, y donde se van a encontrar dirigentes como personaje mítico para la política alemana, Konrad Adenauer, que va a trasladar a Alemania toda esa formidable tradición liberal e ilustrada de la Alemania renana, de la Alemania del Rin, de la Alemania oriental, muy volcada, con muy viejos lazos con Francia.
Pues yo creo que la explicación está dada. Muchísimas gracias, profesor Florentino Portero, y hasta otra ocasión.
Gracias.